Bien, parece ser que el hombre nació en Tapiales, Tapiales acá nomás, en la Argentina, sí, pero actualmente es doctor en Filosofía e Historia del Deporte por la Universidad del Estado de Pensilvania. Desde el 2001 desarrolla una importante tarea docente y de investigación en el Departamento de Educación Física y Deporte en la Universidad del Estado de Nueva York, en Brockport, y está en línea con nosotros. Hablamos de César Torres, él es filósofo e historiador del deporte que ha tenido la gentileza de atendernos aquí en Radio Nacional Esquel. Muy buenos días, César. Rocío, Guido y Nano te saludan desde Esquel. ¿Cómo estás?
Buen día a los tres. Estoy muy bien. Es un placer estar con ustedes y vuestra audiencia.
Bueno, un gusto para nosotros. Antes que preguntarte, porque en realidad el motivo de la entrevista tiene que ver con una nota que se publicó en Página 12, pero está bueno que le cuentes a nuestra audiencia ¿a qué se dedica un filósofo e historiador del deporte?
Se dedica a hacerse algunas preguntas fundamentales sobre la naturaleza del deporte, su valor, el papel que debería tener en nuestras vidas. Se pregunta también sobre cómo debería organizarse el deporte, cuáles deberían ser los lineamientos éticos que enmarcarían cómo nos relacionamos con el deporte, cómo lo practicamos, cómo lo vivimos. Y cuando se habla de deporte, no habría que pensar solamente en una definición estrecha del deporte, sino pensar también en prácticas relacionadas con el deporte, como por ejemplo el entrenamiento, uh-huh, y prácticas relacionadas con lo corporal también, con el cuerpo en movimiento.
Bien, bien. Bueno, después vamos a profundizar un poquito sobre estas cuestiones a las que te dedicas como filósofo e historiador, pero bueno, un poco queríamos conocer tu mirada, que escribiste junto con otro profesional. En el Página 12 se publicó hace unos días atrás, que el título de la nota, por si la quieren buscar, es Miedo y coraje en tiempos de pandemia, lecciones deportivas de 1987, y hacen una analogía respecto de lo que fue la aparición del VIH y del SIDA en el año 1987. Bueno, detallanos un poquito qué motivó esta reflexión que hacen allí en este artículo, César.
El artículo surge a partir de un trabajo que estamos haciendo con mi colega David M.K. Shining de la Universidad de Trent, en Canadá, sobre los Juegos Panamericanos de 1987. Y encontramos una referencia en A Folha de São Paulo, un diario del estado de São Paulo, en Brasil, que mencionaba el temor de algunos y algunas deportistas y técnicos y técnicas que iban a viajar a Indianápolis para los Juegos Deportivos Panamericanos del año 87. Entonces comenzamos a investigar qué tipo de evidencia estaba disponible que hiciera referencia al temor al SIDA y la pandemia del SIDA en esos años, pero particularmente en 1987. Y se nos ocurrió que quizás habría ciertas lecciones que se podrían tomar para reflexionar sobre la pandemia actual. Y encontramos muchas referencias de personas de Uruguay, de México, de Brasil, periódicos, revistas, que hacían referencia a cierto temor y miedo a contagiarse de SIDA en Estados Unidos y particularmente en Indianápolis, que tenía una población creciente que estaba enferma de SIDA. A punto tal que a comienzos del año 1987, un periódico de Indianápolis llama al SIDA la nueva lepra y que tenían que contenerla de alguna manera. Hay un estado de pánico, uh-huh, alrededor del SIDA. Ese es el origen de la reflexión, ¿no? Ese punto de conexión. No hacemos un paralelismo estricto, sino que utilizamos el temor y el coraje de un deportista llamado Greg Louganis, en una historia muy, muy sensible y muy potente, para iluminar cierto aspecto nos sucede en este momento, en esta situación tan inestable y desconcertante que es la pandemia de COVID-19.
Claro, importante contarle a la audiencia cuál fue el acto de Greg Louganis, digamos, que da un poco origen a esto, a esta reflexión que hacen ustedes también, ¿no?
A comienzos de los años 80, un muchachito de Indiana, cuyo nombre era Ryan White, se contagia de SIDA en una transfusión de sangre y comienza a sufrir mucha discriminación ante el desconocimiento de la enfermedad y cómo se transmitía, a punto tal que le prohíben durante un tiempo asistir a la escuela. Y es interesante, pensando en la pandemia actual, que ya en el año 87 los informes de la época detallaban que él se conectaba a su escuela a través de un hookup, es la palabra que utilizan, aunque hoy no se utilizaría esa terminología, pero era una terminología nueva en el área de la informática. Él se conectaba desde su casa a través del teléfono con una computadora en la escuela, es decir, que también tenía clases virtuales. Debe haber sido uno de los primeros estudiantes que tuvo clases en forma remota electrónica. Después de una larga lucha que incluso involucró al sistema judicial, le permiten nuevamente regresar a la escuela, porque se sabe que la posibilidad de contagio era bajísima. Y en su lucha, Greg Louganis, un clavadista estadounidense que había sido campeón olímpico en Los Ángeles en 1984, lo invita a un campeonato nacional que se organizaba en Indianápolis como forma de darle publicidad a la situación de White. Al año siguiente, Louganis vuelve a invitarlo a los Juegos Panamericanos y una de las dos medallas que gana se la entrega a White. Y de alguna manera nosotros hacemos el argumento que ese gesto humaniza la pandemia. Louganis y White, con esa amistad creciente que tienen, demuestran que había que vencer el miedo, ¿no? Que era posible vivir con esta enfermedad sin tener que discriminar, estigmatizar, sin tener que someter a las personas a un mayor sufrimiento que el que ya tenían por la enfermedad, ¿no? Y de alguna manera, ese gesto de Louganis ayuda a que se perciba socialmente en Estados Unidos, pero también en otros países, por el impacto de los Juegos Panamericanos, que al SIDA se lo enfrentaba entre todos y entre todas, que no era una cuestión individual, donde uno se salvaba o no en forma individual, sino que había un trabajo colectivo que hacer que podía vencer, al menos en parte, el miedo, pero había que tener ese coraje, que lo tuvo Louganis, de acercarse a una persona que estaba infectada, que portaba la enfermedad, y de esa manera creemos que él humaniza la enfermedad y transforma la percepción social.
César, Rocío te saluda. Te quisiera hacer como, si hablamos como de paralelismo entre quizás la pandemia del SIDA y hablar solamente paralelismo por utilizar la palabra pandemia, ¿cómo analizás o cómo ves o qué opinión te merece pensando en los Juegos Olímpicos de que ya se han pasado para el 2021 y justamente pensando en esto que vos decís de vencer el miedo del contagio y pensando quizás a diferencia a lo que ha sido la pandemia del SIDA, que más allá de lo que se ha analizado o pensado en un comienzo, el COVID-19 contagia a todos por igual, ¿no? O sea, no, quizás en un momento se ha pensado primero o se ha culpabilizado por dónde ha venido los contagios, pero contagia a todos por igual. ¿Cómo ves o cómo analizás lo que podría pasar o cómo se debería reflexionar sobre los futuros Juegos Olímpicos?
Como decía antes, la analogía no es exacta entre el SIDA y el COVID-19. yo no soy médico o un profesional de las ciencias de la salud, de manera que habría que ser bastante cautos en cómo nos explayamos y construimos el COVID-19. Es cierto que afecta a todos y a todas, pero habría que hacer una salvación. Hay grupos de personas, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tienen mayor vulnerabilidad que otros, ¿no? Las poblaciones afroestadounidenses, las poblaciones de origen latino, tienen mayor exposición y son quienes han estado más expuestos en forma desproporcional al porcentaje de la población afroestadounidense y latina, el total de la población. Y esto tiene que ver con cuestiones estructurales de pobreza, de inequidad, de injusticia. De manera que me gustaría resaltar esa cuestión. Desde un punto de vista médico, biológico, parecería ser cierta la afirmación de que todos y todas estamos en riesgo. Pero hay grupos que están en un riesgo mayor por cuestiones sociales, estructurales, ¿no? Sistémicas. En cuanto a los Juegos Olímpicos postergados para el año próximo, es un enorme desafío. Quizás tenemos que tener en cuenta cómo se han organizado los deportes con la pandemia en curso en Europa y en Estados Unidos. Hay ejemplos que son más exitosos que otros. El béisbol profesional en este país comenzó hace 10 días, 2 semanas, y el número de casos ha subido en forma notoria. La diferencia entre el béisbol, por ejemplo, y el básquetbol es que en el básquetbol se está desarrollando lo que se llama una burbuja. Están en un solo lugar y todos los partidos se desarrollan en ese lugar y es muy difícil entrar y salir de ese predio, que es en Orlando, en el estado de Florida. En cambio, el béisbol se está jugando en diferentes estadios. Aparentemente, el transporte, la movilidad, hace que los contagios parcialmente se hayan ido en aumento. Y todo esto sucede sin espectadores y espectadoras. En los Juegos Olímpicos, una ciudad, la ciudad organizadora, recibe hasta millones de visitantes. El desafío es enorme y no sé si es posible, con lo que se sabe hoy de la transmisión del virus, con los protocolos de seguridad, organizar los juegos tal cual se habían imaginado y se han organizado hasta el momento.
Bien, estamos conversando con César Torres, él es filósofo e historiador del deporte, es de aquí de Argentina, pero vive en Estados Unidos ya hace mucho tiempo. Y ahora Guido Gabe quería hacerte una consulta, César.
Hola César, aprovechando tu contacto y que sos obviamente argentino, hincha de algún equipo de fútbol argentino seguramente, hay una declaración tuya que dice que a veces que el fútbol puede funcionar como un ejemplo contracultural en una sociedad en la que todo parece ser el resultado. En la Argentina somos bilardistas o menotistas y la sociedad en ese sentido, ¿también lo ve de la misma manera, más allá de esperar siempre un resultado del equipo ganador?
A mí me parece que es problemático.
A ver, perdón.
El resultado.
Se entrecortó un poquito, no, César. ¿Podés repetirnos?
Por supuesto. Les comentaba, en base a la pregunta de Guido, que me parece problemático disociar proceso de resultado. El resultado es, valga la redundancia, el resultado es la finalización de un proceso, pero que está incluido en el proceso. Si uno no tiene en cuenta el proceso, es muy difícil comprender el resultado. Aquí es mejor, creo, ver, apreciar el deporte como un todo orgánico, como un complejo, ¿no? Guido me hacía una pregunta y pensaba cómo ¿cómo iba a responderle al comienzo? Si soy hincha de algún club. Lo soy, pero antes soy simpatizante del fútbol. A mí me interesa, antes que mi propio color, ese deporte. Esa práctica social es la que me atrae, es la que me seduce. Esa práctica social que tiene bienes internos definitorios, constitutivos, estándares de excelencia. Ese es mi interés primario. Por supuesto, también tengo mi corazón de color azul y oro, pero que no ciega, y creo que no debería cegar, mi pasión por la práctica social. O sea, primero aprecio el fútbol y después los colores por los que simpatizo, ¿no? Si uno percibiese que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, quizás podríamos ver más fácilmente que resultado y proceso son un todo que forman, que tienen un significado, un sentido. Cuando hablamos de bilardistas, de menotistas, me parece que se esfuerzan esas dos posturas, y quizás esas dos posturas tienen algo que las une mucho más que otro, que es la pasión por el fútbol.
¿Y por qué crees vos que los argentinos es como que no valoramos como sociedad lo bueno que tiene el otro? El que piensa distinto, el que, no sé, yo soy hincha de River, vos sos hincha de Boca, y no valoramos lo bueno que puede hacer Riquelme, o del otro lado, valorar lo bueno que puede hacer Gallardo, por ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad argentina?
Esa es una pregunta quizás que mis colegas de la sociología y la antropología están en mejores condiciones de responder, ¿no? Esas personas que se dedican a estudiar esa relación entre la sociedad y el deporte. Yo no estoy seguro que no haya una buena proporción de la población que sí pueda reconocer e incluso celebrar la excelencia, entre comillas, ajena, que es la propia, porque es la del fútbol, ¿no? Me parece que lo que hay es una construcción de sentido común en los medios hegemónicos que tiende a enfatizar en esa tensión. Pero cuando yo visito Argentina, por ejemplo, y en este caso mi muestra es muy parcial, porque simplemente mi experiencia en los estadios, uno percibe que muchas de las personas que están en el estadio sí pueden reconocer la excelencia del rival, y la reconocen, quizás no la festejan, pero esas personas que tienen un entendimiento profundo de la práctica social tienen mucho menos dificultad en reconocer y festejar la excelencia. Por supuesto, eso no implica no desear que el equipo propio gane. Pero la pregunta es, ¿ganar a qué costo? ¿Cómo se debe ganar? Porque no todas las victorias son o deberían ser satisfactorias. Si uno gana jugando mal, o gana, por ejemplo, utilizando medios que son moralmente cuestionables, no debería por qué estar satisfecho ni festejar esa derrota. Pero algo que me gustaría resaltar es que no es un proceso solamente que se da en Argentina. Puede ser que en Argentina tenga expresiones particulares, pero esa tensión entre equipos, que también se da en otros ámbitos de la vida social, pensemos en el ámbito de la política, por ejemplo, se da en muchos países del mundo, se da en muchas sociedades, y quizás haya una relación entre la organización de nuestras sociedades capitalistas, que enfatizan en lo financiero, y ese tipo de tensión. Pero no estoy seguro que sea propia o única de ese tipo de organizaciones sociales.
César, te hago una pregunta, quizás no sé si es de tu ámbito o no, pero nos preguntamos dónde va a parar toda la energía que no está en las canchas hoy, digamos, toda esa energía social que normalmente domingo a domingo, sábado tras sábado, semana tras semana se aglutina en las canchas, en los espacios públicos, hoy no está. está en la virtualidad muchas veces, pero no es la misma. ¿Qué reflexión haces en torno a eso?
No sé si los cientistas sociales y las cientistas sociales ya tienen datos sobre este tipo de comportamientos en la pandemia. Sabemos, por ejemplo, que ha subido muchísimo el consumo de videojuegos y de los llamados eSports o deportes electrónicos. Es decir, que esa energía de la que hablas se ha ido volcando a otro tipo de consumo. He escrito con otro colega de Penn State University sobre la pandemia, los videojuegos y el papel de la virtualidad en nuestra vida durante la pandemia, sobre todo en nuestra vida corporal, ¿no? Cuando al comienzo de la charla me preguntaban qué hacemos los filósofos y las filósofas del deporte, un buen ejemplo es ese, por ejemplo. Los deportes electrónicos, los eSports, ¿son deportes? Esa es una pregunta filosófica, uh-huh. Para lo cual, para responderla tenemos que dar varios pasos atrás, porque hay varias preguntas, ¿qué es el deporte? Etcétera, ¿no? Creo que la energía hoy está puesta en los modos de vida virtuales, ¿no? Pero lo que resalta esos modos de vida y la preocupación por no poder consumir, que no es la palabra más feliz, deporte o practicar deporte, aunque sé que en Argentina la situación de la cuarentena es tan compleja como el país, ¿no? Se tiende a enfatizar en Buenos Aires, pero la realidad es diferente y los protocolos y las permisibilidades y prohibiciones son diferentes en diferentes provincias o zonas, regiones del país. Lo que resalta la pandemia es cuán importante es el deporte y la actividad física para las personas. Pero muchas veces se tiende a pensar al deporte y la actividad física como actividades nimias, no centrales, y lo son en la vida de las personas, porque le da significado, da un propósito a la vida el deporte, tanto como practicantes, pero también como espectadores de lo deportivo. Somos seres corpóreos.
Clarísimo. Vos sabés que acá, por ejemplo, en nuestro pueblo, que es un pueblo pequeño, se ha notado mucho, ¿no? Cuando se abrió la actividad, la cantidad de gente que ha salido a hacer actividad física al aire libre, aún mucha gente que no la hacía antes, ¿no? Y como que esa flexibilización permitió, digamos, que mucha gente se vuelque a hacer alguna actividad física, aunque sea caminata, ¿no? Te quería preguntar, César, porque como...
Te interrumpo un segundo, Nano. Algo que me parece importante para las autoridades públicas y en ciudades como las de ustedes, una ciudad bellísima, por cierto, una zona bellísima, es aprovechar esta oportunidad para promover la actividad física y deportiva, porque sabemos que en nuestro país y en muchos otros países hay inclusive una pandemia de obesidad y de sobrepeso y de inactividad física. Este impulso, el placer, el deseo por la actividad física que se vive por la pandemia, nos presenta una oportunidad para intentar revertir esa situación.
Buenísimo.
¿No? Organizarse como sociedad para incentivar la práctica deportiva y actividad física.
Buenísimo esto que plantea César. Bueno, no queríamos dejarte, por un lado invitarte que si te animás a hacer una columna, a nosotros nos vendría bárbaro, que sumes tu mirada desde allí, ahora con el WhatsApp se puede hacer, así que la invitación la hago pública. Y por otro lado, bueno, preguntarte, porque vos como historiador habrás visto, muchas veces, por ejemplo, el otro día discutíamos en un grupo de amigos esta cuestión de si hay una ideología del rugby, por ejemplo, ¿no? Vinculado a... la historia que se ha dado en los últimos tiempos de actos de violencia vinculado a pibes que practican este deporte, y a la vez una historia del rugby en la Argentina que no tiene nada que ver con esa ideología. Digo, hay también a veces como estigmatizaciones de las actividades deportivas que a veces hay que deconstruirlas o empezar a deconstruirlas, ¿no?
Esa palabra me parece clave, la deconstrucción de una práctica. Hay algunos trabajos, por ejemplo, hay un colega sociólogo que se llama Juan Brands, que ha estudiado la configuración social del rugby. Hay otro colega historiador, Andrés Reggiani, que ha escrito sobre el desarrollo histórico del rugby en Argentina. Para entender lo que sucede hoy, es necesario estudiar cómo se configuró esa práctica. De manera que la historia es importantísima para poder entender la actualidad. Si hay estigmatizaciones de una práctica social, eso me parece que tiene más que ver con la construcción que se hace, la construcción de sentido común que plantean los medios sobre una actividad, ¿no? Yo no descartaría de plano que no diría que hay una estigmatización del rugby. Me parece que hay la necesidad de estudiar cómo se llegó a este punto y cuáles son las relaciones de poder que se establecen en el rugby. También es difícil hablar del rugby. Hay que tener en cuenta las diferentes expresiones del rugby. Hay un rugby altamente competitivo, no profesional, porque en Argentina se da una situación muy compleja, donde no hay rugby profesional, pero hay un equipo que juega en una liga internacional que sí es profesional, pero no es lo mismo el rugby de élite en Argentina que el rugby de las divisiones que siguen a esa élite. Habría que estudiar más, como insisto en que hay algunos colegas que están haciendo un trabajo excelente, cuáles son los valores que imperan,
claro,
¿no?, en el rugby. Y pensar en ciertas prácticas como los terceros tiempos, lo que enfatizan, lo que resaltan. Me parece que ahí hay un nudo muy importante para trabajar, que requiere mancomunar a cientistas sociales y también a quienes toman las decisiones en el rugby, a la dirigencia.
A la dirigencia, claro. Sí, eso es muy importante, ¿no? Diferenciar la dirigencia de la base, digamos, de los que producen el hecho deportivo en sí, ¿no?
Sí, muchas veces no hay articulación entre los ámbitos, o no existe la articulación que uno desearía entre el ámbito académico y quienes toman decisiones.
Claro.
Cuanto más informadas sean estas decisiones, las políticas a desarrollar van a ser más sólidas.
Clarísimo. César, bueno, la verdad que nos quedaríamos charlando un rato más, pero como estamos a las 11:30 de la mañana, ya hace media hora que estamos conversando, ha sido un placer realmente charlar con vos este rato. Volveremos a encontrarnos. Bueno, veremos si tomás o no la propuesta que te hice recién, pero bienvenido sea que nos has podido atender estos minutos aquí en Radio Nacional.
Agradezco la propuesta, les agradezco también la invitación. Aprovecho para saludarlos a Guido, a Rocío y a vos, Nano, y también a la audiencia. Que tengan un muy buen día.
Gracias, César.